A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
En punto de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes, haciendo compañía hasta las 12:30 de la noche. Stalin no solo eliminaba físicamente a sus rivales, sino que también los borraba de la historia. A Isaac Zelensky, por ejemplo, ex jefe del partido bolchevique en Uzbekistán, no solo le fusilaron en 1938, y eso a pesar de su inquebrantable lealtad hacia Akoba, sino que Alexander Rodchenko, que era el artista en cuestión, se vio obligado a eliminarlo de una de sus fotos y lo tuvo que cubrir con pintura negra. A veces los retoques no consistían en quitar, sino en añadir. Por ejemplo, en una manifestación del año 1917, se veía una tienda en la que podía leerse relojes, oro y plata. Y el texto de una de las banderas era ilegible. Aquello fue considerado poco revolucionario, así que los bolcheviques añadieron en vez de quitar. El cartel de la tienda pasó a decir: tomarás lo que es tuyo a través de la lucha, y la bandera pasó a rezar: abajo la monarquía. Algunas figuras políticas, como Lev Trotsky, estaban condenadas desde el primer momento a desaparecer física y espiritualmente. Un ejemplo clásico es una foto del año 1920 en la que Trotsky está de pie cerca de Lenin, que aparece con su típica gorra. En la posterior versión retocada, sigue Lenin, pero Trotsky ya no está. Eso es lo que, salvando por supuesto todas las distancias, están tratando de hacer ahora con Luis Suárez: borrarlo de la historia del Fútbol Club Barcelona. Ya no es solo que Koeman le comunicara por teléfono que no contaba con él, ¿no? Esa circunstancia casi es una broma. Es que ahora el oficialismo se ha puesto manos a la obra para hacer desaparecer a Suárez. Como Trotsky para Stalin, Suárez no ha existido para los culés. Nunca vino del Liverpool. Su fichaje se frustró en el último minuto. Era demasiado caro. Permaneció en la Premier. Jamás vistió la camiseta azulgrana. Y, por supuesto, nunca conoció a Messi, ni fue amigo suyo, ni formó con el argentino ninguna sociedad, ni dentro ni fuera del terreno de juego. Suárez. Luis Suárez. ¿Quién es Luis Suárez? Ah, sí. Luis Suárez Miramontes, aquel coruñés que ganó el Balón de Oro. Qué bueno era Luis Suárez. Porque el culpable de que Leo Messi decidiera irse del Barcelona no fue Leo Messi, fue Luis Suárez. El señor X, que se encuentra detrás de la decisión de Messi de despedirse de su club de toda la vida por burofax, es Luis Suárez, quien instigó y manipuló a Messi para que se tirara 5 días sin decir si se quedaba o si se iba, manteniendo en vilo a la afición después de haberle pegado una patada al culo en la boca, ha sido Luis Suárez. El fuché de toda esta historia es Luis Suárez, el verdadero muñidor de una decisión de Leo Messi en la que, curiosamente, no ha tenido nada que ver Leo Messi. Porque, o al menos eso es lo que interpretan en Barcelona, para salvar a Leo Messi hay que hundir a Luis Suárez. El otro día leí por ahí que hay una teoría que dicen que sigue en vigor, que apunta a que Beethoven era negro. Sordo. Sí, eso no ha cambiado. Pero ahora, también negro. Pero es más sencillo reescribir la historia acerca de alguien que lleva muerto casi 2 siglos que sobre alguien o sobre algo que está ocurriendo hoy, ahora mismo, en este momento. Porque, y aunque haya quien no se lo crea, Luis Suárez fichó por el Barcelona en 2014. Llegó del Liverpool y costó 80 millones de euros. Suárez es, de hecho, el tercer máximo goleador culé de la historia, superando, entre otros, al señor Ladislao Kubala. Suárez llegó a la ciudad condal, hizo muy buenas migas con Leo Messi, se alabó por parte del periobarcelonismo, la sociedad limitada que formaban tanto dentro como fuera del campo, y se resaltó que él y el argentino y sus respectivas mujeres constituyeran una familia más allá de los terrenos de juego. Es más, cuando, como le ha pasado a Antoine Griezmann, a algún futbolista le sucedía que no podía entrar en ese selecto círculo privado de Messi y Suárez, los mismos que hoy están tratando de borrar la memoria del goleador decían que la culpa era del nuevo. La culpa era del que acababa de llegar. La culpa era del nuevo que no quería integrarse. La asignatura es de primero de manipulación. Para salvar al que, aunque a regañadientes, se queda, hay que hundir al que a lo mejor se marcha. Los Messi no enviaron ningún burofax, ¿no? Fueron los Suárez. Tuvo la culpa Luis, que manipuló a San Lionel bueno y mártir. El diablillo uruguayo hizo de las suyas y pervirtió a ese espíritu puro, ese querubín de Rosario, que simplemente se dejó llevar. Ahora el FC Barcelona se ha dado cuenta de que a Messi hay que apartarle de las malas compañías. Hoy el periobarcelonismo ha reflexionado y ha llegado a la conclusión de que el culpable de todo ha sido Luis Suárez, a quien más pronto que tarde se borrará de las fotos recientes del club. ¿Suárez? ¿Quién es Suárez? El caso es que me suena mucho. ¿No es aquel del Ajax que luego se fue al Liverpool? Ay, no, no, no. A mí no me gusta. No es ADN culé. Una vez incluso mordió a un rival. Aquí no habría encajado. Y ahora, perdonadme que tengo que ir a escuchar la quinta sinfonía del compositor negro Ludwig van Beethoven. Lo que hay que ver, lo que hay que oír, lo que hay que leer. Amigos míos, si no existieran, habría que inventarlos. 7:07 empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Que empezamos ya, Isidoro, si no te importa, ¿vale? O tú a los partidos
siempre llegaba tarde.
Te incorporabas.
Si no hubiéramos ganado mucho.
Pero a los partidos te incorporabas tarde.
Siempre.
¿Ah,
siempre, sí?
O sea, empezaba el partido, el árbitro pitaba el inicio del partido y tú llegabas de repente. Y ahora salta al campo Isidoro San
José.
No,
lo paraban. Paraban el campo.
No.
Paraban el partido, perdón, el campo. No, el partido.
El campo ya estaba parado, ¿no?
Sí.
Que esto es serio, hombre, que esto es serio.
Ah, perdón, no sabía que estábamos en antena. Perdón,
claro,
perdón.
Hombre, claro. Pontenorio, buenas noches.
Hacía como tú en el chiringuito, ¿no? Que llegas un poco cuando te da la gana, te vas cuando quieres.
No, cuando me da la gana, no. Cuando me da la gana, no. Cuando puedo.
¿Puedo contar una anécdota?
Tarde.
O la dejamos,
sí,
para luego.
La puedes contar, pero ahora la cuentas. Venga. Espera un segundo.
Venga. Buenas noches.
¿Cómo se nota que Pontenorio es nuevo en esto de venir a la radio físicamente? Porque, claro, se han cambiado las cosas. Toma, hijo, toma. Gel hidroalcohólico, porque
pues me he hecho
te falta darte en el pechito un poco.
Yo como
el VIP Vaporú.
Yo cada vez que veo un bote me echo.
Madre mía de mi vida.
Aunque,
de
tenga, tenga las manos como el cristal.
Se nota quién es el novato en esto de pandemias radiofónicas cuando ves cómo colocan el fixo en el micrófono, que tardan 7 horas. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Nosotros
Juanma.
Ya tenemos un máster.
Ya tenemos, y aparte es que
claro.
Tenemos ya.
Hombre, porque Manu se ha portado bien y nos ha dejado aquí un chirimbolo de esto.
Mejor bueno, contigo que conmigo.
A ver, ¿qué anécdota querías contar?
Ahora.
Sí, rápido, que tenemos...
Muy rápido, muy rápido.
Que
no,
tenemos prota.
Hablando de llegar tarde y tal. La única
tenemos
vez...
a un futuro presidente del Barça, ¿eh?
Bueno, entonces me callo.
No, cuéntala la anécdota.
La única vez que yo he llegado tarde a un entrenamiento fue el 1 de septiembre, acabándose las vacaciones. Joder. Y llegando los niños al colegio. No yo, sino la gente. Y llegué de donde yo vivía, Paseo Extremadura y tal, a la ciudad deportiva antigua. No sé lo que llegué, 100.000 euros de multa me metieron.
Pero...
Llegué bastante tarde, ¿eh? No, euros, no, perdón.
¿Pesetas?
Perdón, pesetas. Uy, pesetas. Uy,
te habían.
Si te meten 100.000 euros...
Estoy pagándolo todavía.
Hay una escena en Pulp Fiction en la que le dicen al señor Lobo, le necesitamos tal, y dice, estoy a media hora en coche de ahí. Nos vemos en 10 minutos. Claro, o sea, que a ti te pasó exactamente
lo mismo,
¿no? Exactamente lo mismo. Bueno, muy bien. Marsal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Bonnie? Buenas noches.
Ha llegado Pjanic hoy, ¿no? Acaba de llegar, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya recordemos que ha tardado en incorporarse porque dio positivo en el COVID y ya ha superado la enfermedad y finalmente se incorpora a las órdenes de Koeman.
Uh-huh. Muy bien. Aclárame esto. ¿Cuántos candidatos hay, o precandidatos en este caso, confirmados a la presidencia del Barcelona? Repítemelo porque me lo repetiste el otro día.
Sí,
y no, pero no me...
oficialmente.
Sí.
Víctor Font.
Víctor Font.
Sí. Jordi Farré.
Jordi Farré.
Luis Fernández Alá.
Luis Fernández Alá.
Todos han dicho que se van a presentar, ¿eh?
Sí.
Está pendiente Laporta, que nos consta que se está preparando, pero todavía no lo ha hecho oficial.
4.
Y Toni Freixa, que también sabemos que, bueno, ha manifestado en alguna ocasión que se estaba planteando la posibilidad de presentarse.
O sea, que Toni Freixa no estaría confirmado todavía.
No está confirmado oficialmente, pero bueno, me consta que él, yo creo que está tanteando y formando algún equipo.
Bueno, pues es un buen momento para que Toni Freixa confirme efectivamente esta noche que se presenta oficialmente a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Señor Freixa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Muy bien, muy bien. ¿Usted qué tal? ¿Todo bien?
Todo muy bien, gracias.
Bueno, va a ser usted candidata a la presidencia del Barça, ¿no? ¿Podemos confirmarlo ahora?
Bueno, lo que ha comentado Marsal es que él le consta y es lo único que puedo decir ahora mismo, que estamos trabajando para conformar una candidatura y poder acudir al proceso electoral, pero no lo hemos confirmado oficialmente y tampoco lo voy a hacer en este momento porque todavía no se dan las circunstancias, ¿no? Ah. Pero lo que sí que es cierto es que fui candidato en las últimas elecciones y que desde hace tiempo estamos trabajando para volver a serlo en las próximas.
Uy, casi dice usted lo de José María Aznar, estamos trabajando en ello, ¿eh? Ha estado ahí, casi se desliza, ¿eh? Ha estado ahí a punto, ha rozado el larguero.
Sí, pero la diferencia es que yo no hablo catalán solo en la intimidad.
Está buena esa ha estado bien. Claro, me decía, va a decir, ¿y a usted qué le importa? Me lo puede decir, ¿eh? Pero creo, dice, no serán todavía las circunstancias, que serían cuáles.
Bueno, entre otras cosas, que las elecciones estén convocadas.
Ajá.
Justamente se ha dado a conocer hoy la fecha, que van a ser en 2 días, 2 jornadas consecutivas, el 20 y el 21 de marzo, y sí que ya prácticamente entramos en el periodo en que se puede dar a conocer. No descarto convocar una rueda de prensa, que es como entiendo que debo darlo a conocer en su caso.
Ajá.
Para tratar a todos los medios de comunicación del mismo modo, ¿no?
Que es lo que no hizo Leo Messi, ¿no?
Bueno, ciertamente. Él decidió que su canal de comunicación debía ser una exclusiva, pero vamos, también es respetable, ¿eh? Cada uno decide sus cosas.
No, respetable es todo. Yo, por supuesto, desde la otra acera, no lo comprendí muy bien. Yo recuerdo el día que Iker Casillas decide marcharse, o llega a un acuerdo para irse, y él decide, por voluntad propia, que no quiere que aparezca nadie de la junta directiva. Y la rueda de prensa la da en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu, que es recordar, en soledad. Y a mí me parece que una decisión, no sé qué le parece a usted, pero una decisión tan trascendente, después de una semana tan de tanta tensión, elegir un medio de comunicación, yo no lo entendí, sigo sin entenderlo. A mí me parece que el cauce correcto era... diciendo lo que luego dijo en la rueda de prensa, porque la verdad es que le dio 7 zascas seguidos a José María Bartomeu, lo que tenga que decir, pero que lo haga en la sala de prensa del Camp Nou, ¿no? Que es su casa.
Sí, también hubiera sido idóneo, sin duda, porque además hubiera podido contestar otras preguntas distintas a las que contestó en esa conversación con Rubén Uría, ¿no? Pero ya digo, que él tiene su gabinete, su equipo, y seguro que eso no es casual. Está conscientemente buscado para comunicar lo que tenía que comunicar en un momento difícil, salirse de una situación que era desagradable, y quiso escoger una fórmula que seguro que le hizo sentirse más cómodo.
Señor Freixa, ¿qué conclusión saca de todos estos días? ¿Piensa usted que el asunto se ha cerrado bien? ¿Usted lo habría hecho de otro modo?
Yo hubiera tratado de que no se llegara a esa situación. Eso es lo primero, ¿no? Cuando Messi llega a decidir lo que decide es porque es una decisión que él ha ido madurando y seguramente ha tenido una serie de desencadenantes inmediatos, pero que seguro que en su conciencia venía de tiempo atrás, ¿no? Entonces, yo de lo que me quejo en cuanto a la gestión del club es que se ha llegado a esa situación. Una vez se ha llegado a esa situación y Messi lo comunica, yo entiendo que el club lo ha gestionado muy bien. Entiendo que en este caso el presidente lo que ha hecho es remitirse a los pactos que hay entre las partes y los compromisos y defender en este caso la posición del club. Y una vez todo concluye y una vez Messi finalmente reconduce la situación tomando la decisión de quedarse, yo como socio del Barça estoy encantado. Estoy encantado de que Messi siga jugando con el Barça, estoy convencido de que su motivación va a ser máxima, su compromiso absoluto como siempre, y que va a volver a conquistar a los que puedan mantener algún tipo de rencor hacia él con su fútbol, porque donde él mejor habla obviamente es en el campo.
Ah, ¿Y piensa que volverá a repetirse la historia? Quiero decir, si realmente su decisión de marcharse es sincera, si él tiene... interiorizado que lo que quiere es marcharse del Barça, que aquí no es feliz. Él vino a decir que no era feliz. Claro, que la felicidad o la infelicidad pueden ser circunstanciales, momentáneas, ¿no? ¿Usted cree que se volverá a repetir la misma circunstancia? Es decir, que Messi, ahora sí ya en tiempo y forma, le volverá a comunicar a quien sea el presidente del FC Barcelona, que a lo mejor es usted, que se quiere marchar o no.
Yo creo que en el fútbol las cosas van al día. En el mes de septiembre del 2020 es muy difícil aventurar lo que una persona, en este caso Leo Messi, pueda decidir en el mes de mayo del 2021. Y va a depender, como decía antes, de una serie de circunstancias que le van a desencadenar en una decisión final. Y también el club va a tener que plantearse cuál es el proyecto deportivo y el encaje que Leo Messi tiene en ese proyecto deportivo a partir de la finalización de su contrato el 30 de junio de 2021, porque evidentemente el club también va a tener que poderle explicar a Messi para que Messi acepte un proyecto deportivo y a su vez Messi también tiene que poder estar de acuerdo en lo que el club tenga en mente, ¿no? Yo creo que un acuerdo siempre es porque las dos partes lo están. Entonces, ahora mismo, en el mes de septiembre, pronosticar qué va a suceder es muy difícil.
Claro, me decía usted ahora, yo como culé estoy encantado de que siga Leo Messi. Claro, esto es difícil, Esto es difícil, pero ¿no cree usted que retener en contra de su voluntad públicamente manifestada al futbolista más importante de la historia del FC Barcelona va a terminar siendo contraproducente? O sea, quiero decirle, ¿no cree que a lo mejor teniendo un poco más de altura de miras, no haciendo un plano corto, un primer plano, sino un plano general, si yo soy presidente del Barça, a lo mejor digo, oye, mira, pues sí, efectivamente, te hemos puesto una cláusula liberatoria según la cual al final de cada temporada te puedes marchar gratis. No voy a estar discutiendo contigo si realmente es una cuestión de días. Pues efectivamente, nosotros creemos que tenías que haberlo comunicado el 10 de julio, tú lo has comunicado el tantos de agosto, has llegado tarde, pero en pago a todos los servicios prestados, que han sido innumerables al FC Barcelona, te voy a dejar ir, pero no gratis. Es decir, ven con una oferta encima de la mesa para que yo pueda venderle a la afición que estamos cumpliendo con tu voluntad y que al mismo tiempo estamos ingresando un dinero. No sé si esto, a lo mejor, claro, usted me va a decir, tú eres madridista, pero no sé, a lo mejor eso es lo que habría que haber hecho con una figura como Messi, ¿no? No retenerle en contra de su voluntad. El otro día yo veía al chico, hace dos días, llegando al entrenamiento, y la cara que tenía era una cara de funeral.
No, tampoco tanto, porque si la tuvo en algún momento, inmediatamente sonrió, ¿no? Porque a él le gusta jugar. Yo creo que no se le retiene en contra de su voluntad, se le retiene al amparo precisamente de su voluntad manifestada en un contrato que establece unas determinadas condiciones para poner fin a ese contrato. O sea, cuando las partes mutuamente han establecido que hay que comunicar la intención de salir antes del 10 de junio, es porque han tenido esa voluntad, ¿no? Y si cuando luego una de las partes pretende ejercer ese derecho con posterioridad, ya está pretendiendo tener amparo en algo que el contrato no recoge. Y el contrato, insisto, es su voluntad, la voluntad manifestada en un momento determinado. Otra cosa es que él plantee una petición y que el club pueda acceder a esa petición, pero el club no está en disposición de acceder a una petición que le llevaba a jugar un competidor. Cuando las partes han establecido que Messi salga libre a final de la temporada 2019-2020 y establecen una cláusula que, en mi opinión, es temeraria y negligente desde la óptica del Barcelona, porque Messi podía haberse ido a jugar, pongamos el ejemplo, y nunca mejor dicho en esta emisora, al Real Madrid gratis. Podía haberse ido. Y claro, imagínate lo que los socios del Barça podíamos haber llegado a pensar en esa situación, ¿no? Entonces, esto que Messi hubiera podido manifestar, no lo manifestó. Entonces, el Barcelona no puede permitir que esa salida se produzca y el presidente, en la situación en la que se encuentra ahora mismo, no puede permitir prestar su consentimiento para que luego el entorno le diga que ha vendido a Messi para arreglar las cuentas. Uh-huh. Eso también se está diciendo. Usted está muy mal, usted necesita vender. Gente de la oposición lo ha estado diciendo, que la voluntad de la Junta era vender a Messi. La Junta no podía acceder a eso. Entonces, yo creo que se mantuvo en su posición y, por encima de todo, no está aquí contra su voluntad, porque Messi disfruta jugando a fútbol, y este año va a disfrutar jugando a fútbol como el resto de los años que ha estado con nosotros.
Yo decía que a Messi le quedaba un as en la manga, negociador, apelando precisamente, por cierto, en esta emisora también hay culés, señor Freixa. Está Dani Blanco aquí en la mesa, nuestro técnico Víctor es del FC Barcelona, o sea que
buena gente.
Hay una cuota culé que yo he tratado de destruir, pero me he mostrado absolutamente incapaz, no he sido capaz de conseguirlo, ¿no? Pero decía que, en mi opinión, tenía un as en la manga, porque apelando precisamente al Real Madrid, yo citaba una famosa escena de una película que me encanta, que es Tiburón, cuando el alcalde de Amity, que es el pueblo de Tiburón, le explica al jefe de policía Brody por qué no puede cerrar la playa. Y entonces le dice, gritas barracuda, y la gente dice, bueno, ¿y qué? Gritas tiburón, cunde el pánico, y se acabó la temporada de verano. Yo creo que si Messi hubiera dicho, oye, mira, o me dejáis salir, o a partir de enero me siento con el Real Madrid a negociar, quizás a Bartomeu no le habría quedado otra que efectivamente cumplir con los deseos de Leo Messi. ¿O usted cree que nunca Leo Messi diría algo como eso?
Si Messi pretende pasar a la historia como un personaje aún más odiado para el barcelonismo que Luis Figo, pues lo podría haber hecho, sí. Pero creo que es mucho más inteligente que todo eso, ¿no?
Porque a usted no le parece que fue inteligente. Bueno, a Figo no le quedó otra. La verdad es que el día de su presentación muy feliz tampoco estaba, ¿verdad? Pero usted cree que no fue inteligente, yéndose a la fuerza como se fue del Barcelona Real Madrid.
A ver, seguro que Figo está feliz con la vida que ha llevado. Yo no soy nadie para juzgar su vida. Sí que soy alguien para expresar cómo nos sentimos los socios del Barça con lo que él hizo. Y vamos, no creo que esté descubriendo nada, porque ha sido notorio cómo se le ha recibido aquí y la opinión que tenemos todos nosotros de lo que nos hizo cuando era el capitán del Barça y se comprometió con una candidatura creyendo que esa candidatura no iba a lograr ganar las elecciones y jugó con fuego y se quemó, ¿no? Pero él debe ser muy feliz, no lo juzgo para nada.
Por cierto, ¿a usted le consta que el Real Madrid en algún momento tirara por Messi? Usted ha estado dentro, usted conoce las entrañas de ese club. ¿A usted le consta que...?
No me consta en absoluto, lo cual no quiere decir que lo esté negando. A mí no me consta.
A usted no le consta. Es decir, a usted nunca le llegó información de, ojo, que Florentino Pérez está detrás de Messi.
No, a mí no.
Bueno, si Toni Freixa gana las elecciones del Barcelona, ¿qué Barcelona nos vamos a encontrar? ¿Qué quiere usted? ¿Qué proyecto va a plantear?
Ahora le voy a regatear y no se me enfade, pero no. Para que Toni Freixa gane las elecciones, lo primero que tiene que hacer es confirmar que se presenta. Uh-huh. Entonces, no vamos a seguir por ahí.
Perfecto, vale. A Toni Freixa, no candidato a la presidencia del Barcelona, ¿qué Barcelona le gustaría ver en el futuro? Toni Freixa, que por cierto, jamás se va a presentar a las elecciones. Digo, como socio del Fútbol Club Barcelona.
Como socio de Barcelona, a mí lo que me gustaría es que el proyecto deportivo permitiera continuar ganando con la asiduidad que el club ha venido ganando títulos en los últimos 15 años y que justamente en esta temporada y quizás en la anterior, hasta Liverpool, yo creo que las cosas no fueron mal del todo, pese a que anteriormente a Liverpool hubo la eliminación de Roma, pero sí que se ganaron ligas con Valverde, dos consecutivas, y el club iba razonablemente bien. Pues lo que se trataría es de rearmar un proyecto deportivo que nos permita seguir cosechando éxitos como lo hemos hecho en estos últimos 15 años. Uh-huh. Por lo demás, estamos en una situación de pandemia que eso nos afecta a todos y evidentemente el club debe ajustar su gestión a esta circunstancia. Uh-huh. Pero por lo demás, va a tener un potencial inmenso y como dijo un expresidente del Barça, no estamos tan mal, ¿eh?
No estamos tan mal. Ese sería un candidato potente, ¿eh? El que dijo eso sería un candidato a las elecciones ciertamente potente. Pero, por ejemplo, ¿a Toni Freixa piensa que habría que incorporar tarde o temprano a Xavi Hernández?
Xavi Hernández es un emblema del club, no es propiedad de los socios, es su perfil, su trayectoria, ¿no? Y está condenado a volver al Barcelona algún día a ocupar un papel relevante. Y las instituciones, además, yo creo que se enriquecen cuando son agradecidas con aquellos que las han hecho grandes, ¿no? Y Xavi, sin duda, es uno de ellos.
¿Y a Carles Puyol, por ejemplo?
También, claro, estamos hablando de Xavi, Puyol, Iniesta, son jugadores que han trascendido a lo que han hecho al terreno de juego, por lo que han significado, porque son jugadores que han salido de la Masía, que al final es lo que le gusta a la gente, le gusta esa identificación con los jugadores que se han formado desde categorías inferiores con nosotros.
Porque a Isidoro San José, por ejemplo, en el organigrama del Barça no le ve usted, ¿no?
Hombre, lo recuerdo perfectamente jugando cuando yo era niño, jugaba en el Real Madrid, en esa época en que el Madrid no solía pasar la mano por la cara, pero no creo, ni que Isidoro San José quisiera venir
bueno,
tampoco.
Bueno,
no me
bueno,
tiente, ¿eh? Hágame la oferta.
No se cree usted, ¿eh? No se cree usted.
No me van a guiar los jugadores, tenlo por
que,
seguro.
Que la cosa está muy achuchada, ¿eh? Que aquí ya no se sabe muy
si
bien,
me
¿eh?
He cualificado, estoy bueno. A sus órdenes.
Abrimos turno de preguntas, si os parece, Marsal.
Sí, veo que
aunque tú le preguntas a diario porque está sin concesiones está todos los días, o sea sí, que bueno, pero en fin.
Pero te veo un poco asustado porque veo que estás comprobando que tiene criterio, que tiene discurso.
No, pero asustado perdona.
Que es un gran barcelonista y que podría ser presidente del Barça.
Oye, yo he encantado. Sí. A mí, yo envidio sobre todo la mata de pelo que tiene el señor Freixa. Esa es una cosa que aunque sea culé, tengo que decir
Cada vez menos, Juanma, cada vez menos. Cada vamos vez siendo menos. Mayores y no analices mucho.
Yo quería preguntarle si él, en un futuro, fuera presidente del Barça, si mantendría el club independiente de los intereses políticos, económicos y mediáticos que pueden haber en Cataluña.
Hombre, esto es evidente, esto es absolutamente irrenunciable. Una de las fortalezas del Fútbol Club Barcelona, por el motivo por el cual ha crecido tanto y es universal es precisamente por haberse mantenido siempre aislado de esas tentaciones que tanto los políticos como los grupos mediáticos como los grupos empresariales siempre han tenido. Quiero recordar, por ejemplo, que en la época del presidente Núñez, desde el Palau de la Generalitat se impulsaban candidaturas auspiciadas por la sociedad civil barcelonesa y catalana, vinculadas al poder político, y nunca fueron capaces de acceder a la presidencia porque el socio del Barça quiere mantener al Barça independiente. No es nada que a mí se me ocurra, no es nada novedoso, sino simplemente ser fiel a la historia del Barça, que siempre se ha mantenido independiente.
Y de las candidaturas que hay ya confirmadas, ¿quién cree usted que representaría precisamente esa intención de apropiarse políticamente del Fútbol Club Barcelona? ¿Hay alguien, alguno de los candidatos, le suena a usted, que estaría en esa operación de desembarco político en el Barça?
Hombre, como dicen los gallegos, a ver las ailas, pero invito a la gente a que juegue a descubrirlo, ¿no? No voy a ser yo quien señale a nadie.
Si jugamos al juego de las iniciales, si yo le digo VF, ¿usted cree que va bien tirada?
Pues no sé, ya digo, es un juego. Ya veo que me ha captado usted, que invito a la gente a jugar, pero yo no voy a ser yo quien juegue.
Isidoro, ahí no. Tienes a tu candidato, porque casi ya...
No, es mi candidato y la verdad es que va a tener suerte que nunca va a tener la opción de incluirme en la plantilla, porque no me dedico a esto ya, no por otra cosa. Pero no tendría ninguna duda en si el proyecto, como dicen todos, es bueno, unirme a cualquiera de ellos. Si lo que buscan es fútbol, de eso entiendo. Así que le deseo primero que acierte si va a ser candidato y luego que tenga, por lo poco que nos conocemos, pero por lo que le oigo, le veo bastante consecuente y bastante... para mí me gustaría que fuese un candidato menos cualificado que usted, con, o sea, sinceridad.
Pero al margen del peloteo... Pregunta.
No, es que no tengo ninguna pregunta. Le deseo, si no es candidato, no. Yo solo hago preguntas a los candidatos.
No, pero yo le agradezco mucho a Isidoro San José ese comentario, porque yo tengo una predilección especial siempre por la gente del fútbol. Bueno, siempre me he sabido relacionar muy bien con aquí en Barcelona, digamos, ser futbolero, ¿no? Hay candidatos que son futboleros y otros que son del sector negocios o del sector política, que también hay que respetarlo. Yo vengo del mundo del fútbol, no he sido nunca profesional del fútbol, pero todavía me gusta jugar y juego en un equipo de veteranos y siempre he respirado fútbol. Se nota la buena relación que siempre tengo con ellos, o sea que agradecido las palabras de Isidoro San José.
Dani.
Señor Freixa, ¿qué tal? Buenas noches.
Este es culé, señor Freixa.
No, a mí me gusta, por lo que decía Isidoro, escuchándole en la entrevista de hoy, me gusta el, cómo habla y la verdad.
¿Quieres
es que
cantar
sí.
Totelcam, Dani?
Pues ahora, si fuera candidato, pues me encantaría, porque es verdad que se necesita otro rumbo, porque por H o por B la presidencia de Barcelona pues ha estado mal gestionada, mal asesorada en los últimos años. Yo sí que le preguntaría al señor Freixa, claro, ¿usted considera un problema no Koeman como persona y como entrenador, sino haber fichado a Koeman y que haya elecciones en marzo, no se esté tan contento con el entrenador y la nueva directiva le tenga que cambiar?
No, hombre, Koeman ha venido a asumir un rol difícil en un momento en que hay que tomar decisiones y además las está tomando él personalmente. Ha demostrado su barcelonismo. Hay que recordar que era el seleccionador holandés, no estaba en paro. Ha dejado la selección holandesa para venir a su club a asumir un cargo que le han ofrecido en un momento difícil. Eso el barcelonismo se lo tiene que agradecer. Luego también, obviamente, todos sabemos que en el mundo del fútbol los resultados mandan y a veces pues te ves obligado a tomar una decisión que con el corazón no la tomarías, ¿no? Yo espero que a Koeman le vaya muy bien, que el equipo le ayude, que el bloque del vestuario vayan a una, que no haya grupitos ni intereses contrapuestos. Estoy convencido de que así va a ser y que cuando haya un nuevo presidente, pues la cuestión del entrenador no ni siquiera se plantee. En las elecciones del 2010 el entrenador era Guardiola y nadie planteó el cambio de entrenador. En el 2015 era Luis Enrique y tampoco. Pues yo espero que en estas ocurra exactamente lo mismo.
Uh-huh. Paul.
Buenas noches, señor Freixa. Paul Tenorio.
Buenas noches.
Quería preguntarle por por el Espai Barça, ¿no? Y ha hablado Jaume Roures en una entrevista con la agencia EFE. Yo sé que usted es partidario de seguir adelante con el proyecto Espai Barça. Jaume Roures ha insinuado, si es que no lo ha hecho explícitamente y lo ha afirmado, que hay algún interés oculto detrás, que puede haber algún interés particular, que él nos explica cómo en esta situación de pandemia, donde no se sabe en cuántos años va a estar la gente sin ir al fútbol, y con esta crisis que, económica, ¿no?, que están teniendo todos los clubes, y en especial el Barcelona, nos explica ese interés de Bartomeu, en este caso, de seguir adelante con Espai Barça. Yo sé que usted es partidario de ello, que incluso lo considera fundamental en el futuro del Barcelona. No sé qué opinión tiene de esas palabras de Roures, diciendo que hay algo detrás oculto o sospechoso de ese proyecto.
Hombre, no creo que el barcelonismo fuéramos adivinos en el año 2014 cuando decidimos acometer el proyecto y supiéramos que iba a haber una pandemia en el 2020. O sea, este proyecto se decidió en el 2014. Desde entonces, el FC Barcelona ha intentado superar todos los trámites administrativos, la relación con el ayuntamiento, con las comunidades de vecinos, etcétera, etcétera. Y al final ahora se está en disposición de iniciar las obras y justamente sí, es cierto, estamos en esta situación de emergencia o de la situación sanitaria de la pandemia, que parece aconsejar que no tengas que aventurarte en un proyecto de una inversión tan considerable. Y yo soy partidario de llevar a cabo este proyecto porque el Barcelona tendrá muchísimos más ingresos cuando el estadio esté concluido. Al final lo que hay que buscar es una fórmula de financiación adecuada que no produzca un impacto inmediato en la cuenta de explotación y en la situación económica del club, que le permita seguir acometiendo el proyecto deportivo y competir al más alto nivel, pero terminar teniendo un estadio de primer nivel, porque nuestra instalación es del año 57 y ya creo que hay que actualizarse y tener un estadio en consonancia al nivel del club.
Ya toca. Marsal, ¿algo más quieres? ¿No? ¿Sí?
No. Nada más, yo creo que bueno, que Toni tiene muy buena pinta y que creo que el Barça necesita un presidente futbolero, ¿no? Porque tiene quizás un problema deportivo, así como en otras selecciones el problema deportivo está solucionado, pues yo creo que el tener un perfil futbolero suma. Esperemos que el Barça haga esa transición con esa gente joven, con Ansu Fati, con De Jong y Ricky Puig, y Trincao, y Pedri, que creo que pueden ilusionar.
No, y además los madridistas queremos un Barça fuerte. Nos gusta competir con un Barça que pueda mirar al Real Madrid. Bueno, eso no va a suceder nunca, pero quiero decir...
quiero decir que se le puede ver por el retrovisor.
Desde un escalón inferior, pero siempre mirando hacia arriba, pero que pueda mirar no tan de lejos como está mirando ahora, que es que ya, sinceramente, me entristece. De verdad.
Con fresa, los árbitros van a dejar de ayudar al Madrid y van a ayudar al Barça.
No, pero esto es curiosísimo.
Van a dejar de ayudar al Madrid.
Mira, mi amigo J. Jordi decía, ahora que viene el VAR, el Madrid no va a ganar ningún título. El Madrid me parece que con el VAR ha ganado 5 y el Barça 1 solo. Bueno, pues ahora dice, claro, es que el Madrid gana por el VAR. Digo, es un discurso coherentísimo, de verdad. O sea, ¿tienes otra, Paul? Rápido.
Sí, bueno, me preguntaría muchas. La moción de censura, señor Freixa, usted no está con ella, ¿no? La que han promovido Jordi Farré, que la acaba de apoyar Joan Laporta, que la ha apoyado Víctor Font, Lluís Fernández Alá. ¿Qué sentido tiene una moción de
ninguno.
Censura cuando en marzo hay elecciones?
Sentido práctico, ninguno.
Y si saliera adelante al que venga no le da tiempo a ir al mercado, no le da tiempo a renovar la plantilla.
Tiene el sentido, señor Freixa, del postureo, ¿no? Quizás.
No, pero hablan de intereses ocultos, hay gente en Barcelona hablando.
Yo sinceramente, habiendo el presidente de la Junta Directiva adoptado el acuerdo de convocar elecciones en el mes de marzo, sinceramente no le veo la necesidad. La motivación que puedan tener la desconozco. Vamos a ver el resultado de este voto de censura. La semana que viene conoceremos si han alcanzado las firmas necesarias establecidas por los estatutos o no.
Sí, son 16.000 y me decías el otro día, Marsal, que llevaban pocas, ¿no?
Bueno, decían 7.500, muchas veces se infla un poco la cifra para animar a la gente y tal, y bueno, son 16.500 mínimo, tienes que presentar siempre un poco más por el margen de duplicidades y tal, yo creo que van bastante mal, yo creo que no llega, pero bueno, hay que esperar hasta el 17 de septiembre.
Muy bien, Toni Freixa, un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Que no sea la última vez, ¿vale?
No lo será. Usted y yo nos hemos dado un poco alguna vez.
Pero nos más, hemos...
más, más usted a mí que yo a usted.
Sí, pero poco, yo le he dado poco a usted.
Pero no soy rencoroso.
No, pero es que tengo la sensación de que le he dado poco. Sí, es verdad. Es verdad.
Espera que sea presi del Barça.
Claro, y luego no entraba usted al trapo. Yo estoy acostumbrado a que,
no,
a que...
Claro. Soy hombre de paz.
No, pero yo también soy hombre de paz, pero ya sabe eso de si quieres la paz, prepárate para la guerra. Claro.
Sí, si usted quiere un día mesa y mantel ahí,
será,
que nos damos.
Será un placer para mí. Mira, además le voy a seguir a usted en para Twitter para darle ya directamente arrobándole. ¿Vale?
Muy bien.
Tony Freixa, un placer. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Muy amable, hasta luego. Marsal, muchas gracias. ¿Algo más quieres decir?
No,
Suárez.
Nada más.
Mira, vamos a hablar de Suárez ahora porque ahora
día de fiesta.
¿Perdón?
Que digo, siendo día de fiesta para la plantilla, Messi hay que entrenar, o sea, compromiso máximo del argentino.
Ay, esta operación de blanqueamiento de Leo Messi, de verdad. ¿Suárez dentro o fuera?
Suárez fuera, pero de momento dentro.
¿Fuera seguro?
Koeman me dice que Koeman no se lo quería replantear, que está esperando a que el club lo solucione.
Perfecto. Muy bien, gracias.
Una forte abrazada.
Una forte abrazada también para ti. Claro que sí, hombre. Qué manicomio es esto. Gracias, Marsal. Cuídate mucho.
Adiós. Se nos ha quedado, Juanma, en el aire lo de la moción de censura. Dicen las malas lenguas por Cataluña, por Barcelona, que bueno, que habría algún interés en hacerse con un banco de firmas de los socios de cara a las futuras elecciones y de ahí el interés en una moción de censura.
Tiene sentido.
Que no va a ningún sitio.
Tiene ese sentido. Ese sentido sí lo tiene, ¿ves?
Es una de las
posibilidades.
Posibilidades que puede haber y por eso, entre otros, Freixa no se habría adherido a ella.
Hay que agradecerle al señor Freixa, no, lo digo porque, aparte de lo de que si no es candidato todavía, no te iba a contestar ninguna pregunta de candidato, pero que le has preguntado por otro lado y ha contestado igual, que ha entrado a todo, ¿eh? Uh-huh. O sea, todas las respuestas.
Bueno, es un hombre.
Messi,
es un hombre,
opino que no, Figo.
Un hombre preparado y como dice Marsal, con criterio. Otra cosa es que tengamos nuestras discusiones futboleras todas,
claro.
Descendiendo nunca al terreno de lo personal.
Tiene el gran marrón de 600 millones de masa salarial y presupuesto el año que viene de 700.
Que va a heredar el que venga detrás del que tiene el marrón ahora, que es Bartomeu.
¿Y no crees que yo estoy de acuerdo en que un presidente tiene que estar inmiscuido en el tema futbolero, No sé, porque ahí puede interferir en la labor del entrenador.
No, pero sí. Él dice que él es futbolero. Yo creo que es
si no interviene, me parece bien.
Yo creo que es bueno que un presidente sea futbolero. Bueno, coño, es que se da por hecho, ¿no? Que un presidente de un club de fútbol le gusta el fútbol.
Creo que todos los que... Yo no conozco ninguno que no haya...
Bartomeu decía... Él solo sabía de baloncesto cuando llegó. Bartomeu decía, yo solo sé de baloncesto. Y luego acabó dirigiendo a
una cosa es que sepas,
pues así, así ha ido la cosa.
Así
ha ido la cosa. Bueno, Artifin.
Se le va a dar al señor Freixa, pero no le... Pero no le hace falta. Al señor Freixa no le hace falta Artifin. Sí a todos los jugadores de Primera División que van
en
a empezar...
En la Federación Española de Fútbol no gusta que haga esto.
Sí.
Que pegue la...
No gusta.
Dicen que deje ya de dar golpes en la mesa.
Vamos a enemistarnos ahora con la
vamos a enemistarnos ahora, no.
No, pero vamos a ver, que está bien encauzada una...
Bueno, perdón,
No.
No he dicho nada, perdóname, de verdad te lo pido, por favor,
Vamos a intentar...
Por favor, te
todo
lo pido,
el trabajo del verano, Dani Blanco,
vamos
afuera.
Vamos a intentar
que puede venir aquí.
De lo que hemos cosechado un poco en verano...
Pero de verdad me estás diciendo ahora en directo 17 para las 12 de la noche que va a venir The Man.
¿Quién me manda?
¿El hombre va a venir? No me lo puedo creer.
Artifin, dos pastillas del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? Como siempre lo decimos, en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto las parafarmacias del Corte Inglés.
Muy bien. Hoy ese día no me lo pierdo,
Bueno.
No, pero que
pero
podría escaquearme del programa, pero si viene el hombre.
Bueno, vamos a ver.
Si viene el hombre ese día, vamos, aunque sea de contertulio, me admitirás en el programa. Porque dirán que no lo haga yo.
De verdad.
¿No?
Ay, Dios mío.
De buen rollito, sí, yo le quiero mucho a Luis. Hombre, creo que se equivocaba en alguna cosilla, pero bueno.
Que luego nos invita a un buen cóctel de Navidad.
No, a mí no.
Bueno, este año no va a haber cóctel, yo creo, ya de Navidad.
No, no, pues, ah, pues entonces que no venga. Si no va a haber cóctel de Navidad, ¿para qué queremos hablar con él? Ah, no, no. Si yo le invitaba por lo de la cena.
No, sí, ya me creo.
No, a ver, no, si no va a haber cena, ¿para qué quiere invitar a Luis Rubiales?
Pocas cenas, claro. Estas Navidades.
Ah, pues entonces no, es verdad, no lo había pensado. No, no, diles que no. Diles que no interesa. ¿Cuándo son las elecciones, por cierto, a la presidencia de la Federación?
En noviembre.
Sí, pues ya.
Que son candidatos Luis Rubiales, luego
dos meses.
Luego está Iker Casillas, ¿no? Ah, no, Iker no, al final no.
No, no, Iker...
Había fecha ya, espera.
Iker no va.
¿Cuántos candidatos hay?
No va a haber candidatos.
Luis Rubiales, Rubiales Luis...
Y el hombre.
Y el hombre, Casillas Iker... No, ahí se quitó el marrón de encima. Dijo,
no, hombre, lo vio
uy,
negro.
¡Uy, dónde me ha querido meter Tebas!
Lo vio más negro que las cuentas del Barça.
Metió la mano en el avispero y dijo, ¡bum! Mira cómo ha salido. La mano llena de picotazos. Muy bien. Oye, tengo un lío. Ahora hablamos de Eden Hazard. Estoy preocupado yo con Eden Hazard. ¿Tú no estás preocupado?
No.
Bueno, pero tú eres un hombre básicamente feliz. Juegas al golf, tomas el sol... Tienes pocos motivos de preocupación.
Disfruto de la familia.
Pero desde el punto de vista de un madridista no te preocupa. ¿No crees que ha llegado otra vez con exceso de peso?
Bueno, pero si es que siempre pasa eso. Cuando tú a un jugador le das vacaciones y es propenso, pues también hay que dejarle un poquito que disfrute, ¿no?
Pero feliz.
Ahora hay que ponerse las pilas. Eso
pero
sí.
Es que pasa lo mismo que pasó el año pasado,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
¿No crees que si un jugador es propenso a engordar... ¿Tú eres propenso a engordar?
No.
No. ¿No crees que si un jugador es propenso a engordar y lo sabe... Debe decir, hombre, para que no pase lo del año pasado, voy a cuidarme más, no voy a ir a... Las galletas de chocolate están riquísimas. En Guadarrama hacen unas magdalenas. Hacen unas magdalenas de estas gordas, con azuquita por encima. Yo todos los días voy a andar a La Jarosa, paso por la pastelería, miro las magdalenas y sigo para adelante. Digo, pues esto no me lo puedo comer porque entonces me convierto en el famoso pez globo. Claro, es así. Entonces, ¿tú no crees que Eden Hazard debe decir, coño, si me ha pasado antes, pues voy a tener un poco más de cuidado?
Yo creo,
¿no?,
que eso lo va a hacer porque si... ¿Cuántos años tiene Eden Hazard?
29.
¿Y cuántos años lleva jugando al primer nivel en Inglaterra? Y en... Pero, ¿cuánto? ¿Alguna vez le has visto gordo?
El primer nivel en Inglaterra no es el Real Madrid, sí. Tú lo sabes.
Vale. Correcto, pero ese primer nivel que estaba en Inglaterra a mí me vale en estos momentos para el Real Madrid porque no hemos visto otro Hazard que el de este año y ha sido bastante pobre el nivel que nos ha ofrecido, pero primero porque no vino en condiciones, probablemente le costó ponerse bien y luego se lesionó, o sea, eso es inevitable. Ha tenido dos lesiones, si no recuerdo mal.
Sí.
Pues muy complicada esta temporada. Ahora hay que pedirle que Hazard, justifique toda la ilusión, ya no hablo de dinero, toda la ilusión que todos los madridistas hemos puesto en él cuando lo han fichado.
Y luego está el tema de tu ahijado, Álvaro Morata.
Tengo varios.
Ajá. Bueno, pues este es uno de ellos.
Sí, sí.
Tu ahijado Álvaro Morata, que está ya, creo que confirmado, ahora nos lo va a decir Anaquiles, que efectivamente ha recibido el Atlético de Madrid una oferta de la Juventus de Turín de 50 millones de euros. Su cláusula es de 150. Ayer no pudimos hablar con Anaquiles, pero le dijo a Dani Blanco, ojo, porque aquí también se habla de la Roma. Bueno, en una primera operación de acometida por parte de la Juventus de Turín, que está pendiente del caso de Luis Suárez, pero Luis Suárez también ha entrado en esa operación y se habla de él como posible jugador del Atlético de Madrid. Dicen que a Luis Suárez le podría interesar más fichar por el Atlético de Madrid. Claro, si Luis Suárez se va al Atlético de Madrid, a lo mejor Morata es el que fuerza su salida del Atlético, porque si no ha jugado con Diego Costa. O ha jugado menos de lo que él pensaba, con Luis Suárez, explica lo que yo te diga, va a jugar
además,
los minutos de la basura.
Si Luis Suárez viene al Atlético, es el delantero del Cholo, que ha expresado en numerosas ocasiones.
No me cabe la menor duda. Tengo un lío, pues para desentrañarlo, voy a llamar a Anaquiles. ¿Qué os parece?
A Ana le gustaría que se fuera a Roma.
¿Qué estás llamando a Anaquiles? No, si está ya, ¿no? Te va a salir el contestador.
Se me sale comunicando. Sí.
Claro. ¡Anaquiles!
¡Estoy aquí!
¡Ahí está! Claro, te estaba llamando Isidoro. Digo, no la llames si está en directo ya.
Aquí estoy. Claro. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal todo por Roma? ¿Bien?
Llego mañana por la mañana.
Ah, no estás en Roma.
He hecho un pequeño parón antes.
Te iba a preguntar qué estás viendo desde la ventana de tu habitación, pero claro. ¿Dónde estás?
No te creas, tampoco estaría viendo mucho. El mar ahora mismo.
¿Estás viendo el mar? Porque estás ¿dónde? ¿Se puede decir? ¿O...
En Elche. Sí.
Elche.
En Elche, sí.
Yo lo de Pacheta no lo he entendido muy bien.
Ni yo tampoco, creo que nadie.
Injusto. Totalmente. No, y además un gran tipo.
Y habla de fútbol, sabe de fútbol, asciende al equipo. Tú imagínate que ahora desciende, ¿qué harían? ¿Recurrir a Pacheta para que lo volviera a ascender? ¿Lo asciende y lo vuelven a echar?
Echarle.
Pero es que no, a veces hay cosas, decisiones en el fútbol que uno las entiende. Bueno, oye, lo de Morata, efectivamente está confirmado que la Juve ha hecho oferta al Atlético de Madrid.
Ha hecho una oferta de 50 millones, por lo menos eso es lo que se está diciendo en Italia, y como estaban apretando para que llegara Checo de parte de la Roma y no va a ser posible porque se les lesionó Zaniolo el otro día, ahora tienen dos opciones para que acompañen a Kulusevski, a Dybala y sobre todo a Cristiano, y son Luis Suárez y Morata.
Uh-huh. ¿Y
ahora
Morata?
Cabe entender ahora cómo van a encajar ese rompecabezas si uno se va al otro equipo o hace un intercambio, los dos se van a Italia, ¿qué es lo que va a pasar?
¿Porque pierde fuerza esa opción que nos decías ayer de la Roma?
Hombre, se decía ayer, pero bueno, vosotros sabéis mejor que yo que durante todo el periodo de mercado de fichajes se dice de todo. Pero bueno, ayer eso es lo que se decía en Roma, que Morata sonaba.
Hay que decir que Morata, a Juanma, bueno, lo sabrá también Ana, para el esquema de juego de la Roma, como Mariano el año pasado en el Madrid, es que pega perfectamente, porque es el... Fonseca, el entrenador de la Roma, está jugando con un delantero, está jugando con un media punta detrás, pero se ha lesionado Zaniolo, y yo creo que sería el equipo perfecto para Morata. Serían muchos los equipos perfectos para
él Morata. Tiene que elegir muy bien su próximo paso, ¿eh? Es un futbolista que empieza a acumular ya demasiados destinos en muy poco tiempo y no ha sido titular en ninguno de ellos. Si sale del Atlético de Madrid, tiene que elegir muy bien su próximo paso porque puede empezar a devaluarse. De momento sigue teniendo cartel, pero a Morata le dolió verse por detrás de Diego Costa ante el Leipzig. No se lo esperaba y a mí no me extrañaría nada que quisiera hacer las maletas, especialmente si llegara un jugador de la talla de Luis Suárez al Atlético de Madrid, pero ya está en una edad Morata que ya no es un niño, como bien sabéis, Isidoro San José.
Uh-huh. Espero que este programa se grave.
Yo creo que la mejor opción para él es la Juve. Ya la conoce...
No, para mí no, yo estoy de acuerdo con... Por eso digo que este programa que se grabe, porque estoy de acuerdo, por una vez y sí que sirva el precedente, con Paul Tenorio.
Claro que sí.
Creo que se está haciendo ya una historia Morata de poco consistente en los clubes, ¿no? O sea, es un gran jugador, internacional por España, pero al final no ha cuajado en un club mucho tiempo, no ha cuajado por lo que sea. Y la opción de la Juve yo no la veo, estando Cristiano allí, que es el que va a meter los goles, yo no me iría a la Juve, me iría más a la Roma, desde luego.
O sea, pero entonces no estás diciendo que deje de ser inconsistente, porque dices, no me iría a la Juve, me iría a la Roma. Porque no le ves, desde luego no tiene esa capacidad para competir con Cristiano, pero claro, si al final, por esas cosas
pero
que
ya
tiene...
han jugado juntos.
Sí, pero no va a competir con Cristiano. Cristiano es el mejor y Morata no lo es. Es así. Entonces, pero claro, tú imagínate que el destino final de Luis Suárez, que este muerde, pero muerde físicamente
la
y luego...
Juve no va a ser.
Sí, eso es, efectivamente.
La Juve yo creo que no va a ser. Luis
pero,
Suárez, no, yo no le veo
no,
la
pero
Juve.
Por eso te digo que si Suárez acaba por... Dios escribe a veces con los renglones torcidos, puede acabar en el Atlético de Madrid. Entonces, tú imagínate el panorama para Morata. O
sea, le veo mucho más en el Atlético de Madrid sin
¿con Suárez?
Morata.
¿Con
a Luis Suárez le veo más en el Atlético de Madrid. Perfil del Atlético de Madrid encaja perfectamente.
Yo le veo clarísimo. Sí, estoy de acuerdo.
Y yo veo a Morata más en la Roma que en la Juve, desde luego.
Uh-huh. Yo a Luis Suárez le veo en el Atlético, de verdad. Es que además el Cholo, yo creo que estaría... Vamos. Ahora mismo, solo por los rumores, está dando aplausos en uh-huh. casa, imaginándose que pueda tenerlo.
Está divertido, ¿eh? El panorama este, ¿eh? De repente se ha enredado todo. Ayer colgó en su Instagram una foto Morata con la camiseta del Atleti, parece que decía sí. Upa Atleti. Pero claro, pues Messi también dice Vizcal Barça haya querido marcharse, te quiero decir. O sea, que es que el fútbol, como decía Tony Freisa, hay que vivirlo al minuto. Muy bien. Pues nada, Ana, salvo que quieras decirnos que... O sea, ¿ves el mar ahora mismo?
Es que... Sí, ahora mismo tengo el mar delante, sí. Mar. Mañana ya no.
Mañana ya no, claro, en Roma...
Mañana ya se vuelve a Roma y ya.
Roma es difícil, pero claro...
Trabajo.
¿Vives cerca del Coliseo tú?
No, vivo al lado del Vaticano.
¿Del Vaticano?
Sí.
¿Y has hablado alguna vez con el Papa?
Sí. Sí, sí. Fui al Vaticano y tuve una audiencia con el Papa.
Mira, qué chula.
Sí.
Yo te preguntaba, pensando que me ibas a decir...
Con el actual.
Claro, con el Papa Francisco.
Vale, ¿Con Francisco? ¿Con el Papa, digo, con su santidad el Papa Francisco? Sí.
Sí.
Y hablasteis de... Él es muy de San Lorenzo.
Sí, es súper amante del fútbol y gracias a su pasión por el fútbol he trabajado mucho gracias al Papa. De hecho, organizó un partido, el Partido por la Paz, hace 2 años, y vino Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Capello, vinieron todos a Roma, gracias claro. a él.
O sea, que claro, tú dices, a mí me enchufó el Papa, ¿no?
Bueno, no fue él, pero gracias a su idea y su pasión por el fútbol, pues yo de ahí, pues...
No es mal enchufe, ¿eh?
No, no es mala idea.
¿Tú quién te recomienda? Pues Francisco.
Claro.
Paco. Sí.
¿Cómo fue? ¿Fueron Maradona, Ronaldo, Ronaldinho, todos esos al Vaticano?
Todos gracias al Papa Francisco, sí.
¿Pero pueden entrar al Vaticano toda esa tropa?
Partido,
no sé.
¿Jugaron un partido esa misma tarde en el Estadio Olímpico?
Sí, fue muy muy publicitado en los medios. Partido de la Paz.
Sí, Partido de la Paz.
A su santidad, Juan Pablo II, sí. Que Dios tenga en su gloria, le dijeron una vez que iba Ronaldo a verle, cuando estaba en el Inter.
Sí.
Y claro, la gente se sorprendía y decía, pero no conoce a Ronaldo, no conocía a Ronaldo. Yo decía, pero sí, claro, es que está con las cosas de Dios. Es que claro. No, claro, ¿sabes? Y Ronaldo,
no,
¿quién
no.
es? ¿Quién
este
es
Papa pide el periódico deportivo todas las mañanas,
¿sí?
La Guardia Suiza.
¿Sí? ¿Compra el Marca, Francisco?
Me ha leído.
Como Rajoy,
sé, pero te puedo decir que la Gaceta de los Sports.
Hombre, escucha el primer palo.
Además,
el Papa
escribió. Bueno, sí, el otro día me dijo, saluda a Juanma.
No me puedo creer, de verdad. Bel, es
mira, se me había olvidado decirte.
¿Es chiringuitero el Papa Francisco?
También.
Uy, cuando se lo diga a Josep.
Hay que llevarle.
Uy. ¿Se vendría a pegarse con Tomás Roncero y conmigo? No creo, no.
Sería muy divertido, la verdad.
Sí, divertido sería, sí. Bueno, Ana, muchas gracias siempre por tu simpatía y por tu colaboración, ¿vale?
Un beso.
Cuídate mucho. Adiós. Chao. Hasta luego, adiós. Bueno, pues nada, esperaremos a ver dónde desemboca todo
ahora,
esto.
Una pregunta sobre este tema. Si el Atlético de Madrid, que yo tengo conocimiento de que se acoge a la cláusula de rescisión de Morata, que por cierto son 150 millones de euros. Si...
No nos va a asustar eso.
No. Pero que me refiero que no estaría dispuesto a negociar el Atlético si fuera una oferta de 70, 75. Yo creo que
hombre,
está el Atlético ahora.
Yo creo que ellos han hecho una primera aproximación. Pero claro, si dices que tienes una oferta de 50, es que tú crees que el jugador vale más. Yo, sinceramente, con todos mis respetos, yo creo que no vale 50 millones
de
euros.
Hoy en día, ahora mismo, con
Álvaro
la situación
Morata,
actual.
A mí me parece pero claro, entiendo que desde el punto de vista deportivo, al Atlético de Madrid, si no se garantiza la llegada de otro delantero, le haga un agujero en el equipo, ¿verdad?
Efectivamente,
entonces,
así es.
Hombre, si a lo mejor tiene medio atado a Luis Suárez, pues claro, pues a lo mejor le conviene, ¿no? Dejar salir a Álvaro Morata por 50 millones de euros.
El Atlético, ¿no? Si viene, hay que pagarle prácticamente la ficha. No se va a ir al Atlético cobrando mucho menos que lo que cobraba en el Barcelona.
Encajar esa ficha en Atlético de Madrid, donde tampoco van sobrados a nivel salarial por culpa de lo que gana Simeone. De todas formas, Roma, y lo que hablamos de que Morata tiene que elegir muy bien su próximo paso si saliera al Atlético de Madrid, se habla justo de que Erin Seco podría salir a la Juve a sus 34 años. Sería un movimiento perfecto, en plan de que la Juve tira un 9 suplente, la Roma se queda sin 9, Morata llega a la Roma, la Leti ficha al que sale del Barça. Al final, pues son esos trueques y esas operaciones a 2-3 bandas es lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a que vaya pasando en el próximo mercado y en los siguientes, porque prácticamente, y quitando los jeques, está todo el mundo tieso.
Muy bien, muchas gracias, chicos. Por cierto, un saludo a Mauro Muñoz de Urquiza, actorazo español, muy futbolero también,
sí, señor.
Pedazo de actor, que nos está escuchando, ¿vale? He dicho que le ha encantado el programa, menos, me dice, Isidoro San José.
Un abrazo.
Absolutamente lamentable su colaboración.
Su ofrecimiento al Barcelona.
Perfecto.
Ha quedado patente, grabado, registrado.
Es que Michel y Isidoro San José, de verdad, me parece que son azulgranas. Te lo digo en serio.
Ofrecido al Barça.
Dame pan y llámame tonto,
sí,
¿no?
Sí.
Efectivamente.
Bueno, claro, amigo.
Efectivamente.
Que de verdad, En fin, bueno.
Además, le haría campeón.
Gracias, chicos. Hacemos pausita rápida y seguimos, venga.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Noche de estreno el jueves, porque Richard dispasa de los viernes, que tenemos tertulia, a los jueves, ¿vale? Lo repetiremos las veces que haga falta y que sea necesario. Y el programa se viste de gala para recibir al ya conocidísimo como Hombre Vacación. No hay nadie en este país que tenga más vacaciones que Richard Dis. Que no sé si sigue en el Caribe. Richard, buenas noches.
Buenas noches. Sí, hay alguien que coge más vacaciones que yo. José Ramón de la Morena. Este coge vacaciones en Semana Santa, en Navidad, en verano, a todas horas.
Sí, es verdad que no está haciendo el programa ahora, ¿eh?
Que va. Bueno, es tremendo, pero... Mira,
siempre hay alguien que te supera en algo, ¿eh?
Sí.
Dices, yo cojo muchísimas, José Ramón de la Morena más todavía. Sí. Bueno, muy bien. Oye, ¿todo bien? ¿Las vacaciones bien?
Pues sí, no me he podido ir al Caribe en esta ocasión. Me he tenido que conformar con Ibiza, bueno, pero me lo he pasado muy bien.
Todo llegará. Pues venga, vamos a mandar a los Tatari al infierno, ¿te parece?
Perfecto.
Vamos allá.
Al infierno con los Tataglia.
Pues venga, primer Tataglia de esta nueva temporada, ¿quién es?
Pues tú, por supuesto.
Muy bien, correcto.
Comenzamos la temporada.
¡Vamos! ¡Hala!
Comenzamos como a ti te gusta, contigo. Sobre todo después del ataque gratuito hacia mi persona hace justo una semana. Y ya sé que fue ironía, pero es que mucha gente se tomó esto al pie de la letra.
Hoy, de forma especial, porque resulta que Richard Dix es el famoso hombre vacación y se tira como 16 meses de vacaciones, el próximo jueves hemos pasado a la sección de Richard Dix del viernes al jueves y mañana haremos una tertulia, la hora entera de tertulia. De forma que hoy, para cubrir, entre comillas, la ausencia de Richard Dix, hemos sacado a Oliver Martínez de su día habitual, que va a ser los miércoles, compaginándolo con Ili Olear. Bueno, he tratado de explicaroslo. Yo no sé si lo he conseguido.
Pues no lo sé.
Lo explicaste, pero no era verdad. Tampoco era verdad esto siguiente.
Pero, vale. Ya el próximo jueves, Richard Dix volverá de sus famosas e inacabables vacaciones, pues donde esté, en el Caribe, porque claro, con la pasta que gana, no me extraña que se pueda ir mucho tiempo y muy lejos de España.
Bueno. ¿Y qué es exactamente lo que se ha tomado en serio la gente de todo esto?
Pues eso, lo de que no estoy por las vacaciones, lo de mis vacaciones larguísimas, una historia truculenta como esta. De hecho, si yo cogí vacaciones con vosotros allá por el 26 de junio, fue porque vosotros quisisteis, porque yo seguía haciendo el radio hasta, bueno, de hecho, hasta el 8-2 seguí haciendo el radio, que hice un especial alucinante con las cosas que se dijeron antes y después.
Me imagino,
y eso, y no me he ido al Caribe, me he ido a Ibiza.
Lo único que es verdad es que tienes mucha pasta, lo demás es todo falso. Es decir, lo de las inacabables vacaciones se han acabado.
Eso tampoco, gracias. Lo del Caribe no,
pero lo de la pasta sí. Bueno, venga, arrancamos ya.
Arrancamos con lo Mollar.
Con lo Mollar. Venga.
Porque, sin duda, el protagonista del mes de agosto ha sido Leo Messi. Su burofax, el lío que se ha montado alrededor, que si se iba, que se quedaba, o si todo lo contrario, y todo ello a raíz del varapalo del 8-2 contra el Bayern de Múnich. Antes del partido, se decía que el Bayern era favorito, pero ligeramente, porque el Barça tenía también una gran plantilla. Esto decía el día 14 de agosto Dani Senabre.
Senabre, a ver.
Nos cuesta imaginar, podemos visualizarlo perfectamente porque tienen los mejores jugadores del planeta, pero nos cuesta imaginar un Barça superior al Bayern, ya por detrás en el marcador, cuesta más todavía.
Los mejores jugadores del planeta, dice.
Sí, eso decía Dani Senabre.
El 14 de agosto.
Sí, ya iba perdiendo el Barça en aquel partido contra el Bayern. Después del 8-2, ¿sí? Dani Senabre decía esto.
O sea, ojalá fuera todos esos dos duelos. Sí, en esos dos duelos los gana el Barça de calle, para mí. Ter Stegen, Neuer, Messi, Lewandowski, sí, no hay discusión. El problema es el resto, es los que acompañan a Messi y a Ter Stegen contra los que acompañan a Neuer y a Lewandowski.
Bueno, pero
hemos pasado de los mejores del mundo a que Ter Stegen y Messi están solos ante el peligro.
Claro, pero si estuviera aquí Dani Senabre, probablemente te diría, es que yo cuando digo que el Barça tiene los mejores jugadores del planeta, me estoy refiriendo a estos dos.
No, claro, sí, a estos dos, pero ¿y todos los demás?
Sí.
No, o sea, es decir, cuando van a empezar el partido, somos mejores del planeta. Y Messi gana cuando quiere y tiene a
Senabre,
Messi.
Senabre, es que no escucho tiempo de juego. ¿Senabre es especialista en fútbol internacional?
No, Senabre es especialista en el Barça. Además es bastante defensor de Dembélé. Entre otras cosas. Pero sigamos adelante con esto, porque durante esta semana se ha criticado mucho la debilidad de Bartomeu y su junta directiva frente al ventuario del Barça, pero casi nadie dentro de este colectivo de periodistas ha entonado la mea culpa por la responsabilidad que ellos tienen en que eso sea así. Vamos a escuchar algunos audios del último año para comprobarlo. El primero es de Pablo López y Félix Moclús.
Es bueno para el equipo
incluso a Messi. Messi, o sea, quiero decir, lo hace con un jugador en el mundo, tiene que ser con Messi. Pero incluso Messi, ¿es bueno que tenga tanto poder, tantas tendencias?
Sí, claro que sí. Tú sabes lo que nos ha dado en 15 años, Pablo.
No, sí, sí, lo sé de sobra.
Brutal,
de
brutal. Sobra, sí, sí, y sí, si sí. En 15 años no ha habido ni un solo problema, ¿por qué lo va a haber ahora?
Bien. No iba a haber ningún problema, esto es de hace un año, en septiembre del año pasado. Pero más cerca en el tiempo, el 1 de julio decía esto.
Entonces lo que le vemos a Antoine Griezmann es lanzar entre 15 y 20 desmarques de ruptura en cada partido, porque él ataca muy bien el espacio, y hasta ahora, a lo largo de toda la temporada, le han echado al espacio 8 balones. 4 los ha convertido en gol, pero siguen sin mirar, siguen sin querer mirar, o sea, se está dentro del Messi sistema.
Es decir, Messi, que es el fichaje, flamante fichaje del año pasado, no le pasa balones porque están todos pensando en Leo Messi, pero Leo Messi no tiene la culpa de nada. Escucha.
Yo a Messi se lo voy a bendecir siempre, total y absolutamente todo, sencillamente porque son 15 años y 34 títulos, ¿me entiendes? Y esto nunca lo va a dar otro jugador en la historia del Barça, ¿no?
Vale, seguimos con más periodistas que andan diciendo que eso de que Messi mande mucho en el Barça es perfecto, como por ejemplo Maldini en el partidazo.
A mí me parece que Messi hace perfecto lo que tiene que hacer, ejerce de líder y de capitán, que es lo que tiene que ser, que es el que más manda en el Barça y es lógico.
Líder, ejerce de líder y de capitán, dice Maldini.
Sí, sí. Bueno, igual de puertas adentro, no, de capitán
no,
un poquito.
No voy a decir nada de Maldini, que luego en televisión dice, saca molla y dice, Juanma, que te espero aquí. Pero ejerce de líder y de capitán Leo Messi, he escuchado bien, esto es lo que dice Maldini en el partidazo.
Eso sí, lo dijo en febrero de este mismo año.
Sí, sí, sí.
Y otro audio en esta misma línea, Marcos López en el larguero.
Marcos, ¿quién debe fichar en el Barça? ¿A Vidal, Bartomeu o Messi?
Messi, siempre Messi.
Sí, Messi, director deportivo del Barça.
Hombre, por supuesto.
Bueno, me imagino que después de todo esto que ha pasado seguirán diciendo lo mismo, ¿no?
Pues yo espero que sí. Yo espero que lo sigan diciendo, pero vamos a ver, porque claro, ahora dicen que si Luis Suárez se queda, porque Messi no quiere que se marche, y de esto precisamente hablaba uno de los pocos que en los últimos tiempos ha puesto en cuestión la figura de Messi dentro del Fútbol Club Barcelona, que es Emilio Pérez de Rozas, en el partidazo. Esto decía en julio pasado.
Cuando todo el mundo dice que Messi ha decidido que no sé qué, que no sé cuántos, que tal, bueno, pues parte de lo que está pasando en el Barça tiene culpa Messi.
Te digo, del nivel de la crítica, habla muy gráficamente el hecho de que Pérez de Rozas sea el que se aparta de Pérez de Rozas.
Sí, sí, es una cosa... Yo creo que prácticamente el único que antes del batacazo con el Bayern...
Le ha dado vergüenza.
Es el único, claramente. Vergüenza. De hecho, después del partido con el Bayern de Múnich, he escuchado lo que se decía en el partidazo también.
Que el deterioro que hoy se ha visto en el campo, hay una buena parte de culpa de Messi.
Totalmente de acuerdo.
Del mando de Messi.
Pero ponen una balanza Messi, lo que te da y lo que te quita.
De cómo Messi y sus amigos se han adueñado de esta situación.
¿Quiénes son los amigos de Messi?
Luis Suárez, pues Arturo Vidal.
No. Suárez, Busquets, todos. Si todos viven de puta madre, ¿por qué haces a Messi?
Ya empiezan ahí.
¿Te has fijado que también Dani Senabre también hablaba de los amigos de Messi? Aunque él contraponía luego lo que nos ha dado con lo que está significando su figura dentro del Barça.
Senabre empieza también ya a virar un poquito, ¿no?
En aquel momento, claro, después del palo con el Bayern, pues obviamente estaban todos en shock. Porque, por ejemplo, Juanma Castaño decía que esto que había sucedido no era cosa de 2 o 3 días.
Es muy importante que maticemos que no ha sido cosa de una temporada.
Que no,
ni de,
claro
ni
que
de
no.
dos.
Claro que no, pero
me atrevería a decir que ni de 3.
Y lo llevan advirtiendo en el partidazo desde hace 3 temporadas, ¿verdad? Que esto iba a pasar, ¿no?
No, lo llevan advirtiendo desde el 8-2.
Amigo mío, porque es importante advertir que esto no es de 2 temporadas ni de 3. Yo me lo he callado en mi programa, pero es importante advertirlo ahora que le han metido 8 al Barça, al Barcelona.
Sí, porque esto era a raíz del follón que se montó con lo del Bayern. Pero un poco antes, el día 2 de mayo de este mismo año, Juanma Castaño.
Después de lo que ha pasado hoy, a Vidal tiene que salir del Barça. Debe hacerlo por haber sacado de quicio a Messi, que es muy peligroso. Muy peligroso haber sacado de quicio a Messi. No olvidemos que Messi tiene en su mano seguir o no en el Barça. Messi decide cada final de temporada si sigue o no en el Barça.
Tampoco voy a decir nada, que luego se enfada Juan.
No, en aquel momento, a Vidal tenía que salir, no porque lo hubiera hecho mal o bien, sino porque había cabreado a Leo Messi. Y escucha esta otra conversación de junio entre Luis García y este mismo Juanma Castaño.
Sí, da igual, va a ser lo que diga Messi.
O sea, ahí decir, está. Quiero es que esto, venga.
Tú eres Bartomeu, te sientas en una mesa con Messi ¿y qué dices? ¿Y
rezar para que pida poco?
Claro, ¿qué quieres? Pues quiero 55. Pues joder, tengo. Es que solo te podemos dar 50 o 45.
¿A qué me voy?
Pues quiero 55. No, ¿sabes por qué quiero 55? Porque ¿el qué?
Imposible.
¿El qué?
Claro. Que no puede quedar libre el 1 de enero.
No, por eso. Entonces, eso se da lo que pida tienes que dárselo.
O sea, es cosa. Es importante advertir, dice Castaño, que esto no ha sido cosa ni de dos ni de tres temporadas. Yo me lo he callado en mi programa, pero es importante advertirlo después de que le metan 8 al Barça. Pero es que no solamente no es que no lo advierta, sino que quien colabora activamente en que todo el poder se le dé a Messi es Juanma Castaño en su programa. O sea, esto, de verdad, chico, yo, sinceramente, otra cosa no será. Pero aquí en este programa tratamos de ser coherentes con lo que decimos. En fin, bueno.
No, pues yo cuando empecé a hacer el radio, yo lo advertí a los oyentes. Yo lo único que le pido a los periodistas es que sean coherentes. No me importa que me digan mentiras, pero que siempre me las digan en la misma dirección. Uh-huh. Un caso que no es así es un amigo tuyo. Porque vamos a ver un ejemplo de lo que otro amigo tuyo, Roberto Gómez, pero llamaría criterio fijo variable.
Eso es una genialidad. Criterio genialidad. Fijo bueno, variable es una genialidad.
David Sánchez, día 5 de febrero.
Que para mí sí, Messi es más importante que el Barcelona como institución, porque se está demostrando que es así, porque es el único jugador del mundo que es capaz con un post de Instagram de hacer tambalear los cimientos de toda una secretaría técnica.
Bien, Messi cinco, es cinco más importante que el Barça.
5 de febrero.
5 de febrero. Ese mismo día, 5 de febrero, decía esto también.
A Messi hay que decirle también que basta. Es decir, Messi, o sea, no pueden vivir plegados a Messi las 24 horas
sí,
del día.
Qué disgustos.
El mismo día. La verdad. El mismo día, Juanma, el mismo día Messi es más importante que el Barça, el mismo día el Barça no puede vivir plegado a Leo Messi. 4 meses más tarde, junio de 2020.
Está saliendo muy barato, perdona, para el rendimiento.
Efectivamente.
Sale más caro Vinicius,
bueno,
que sí, Messi.
Sí, ganado, sí, no.
Claro, por rendimiento.
Más Champions que el Madrid le ha salido, ¿no?
Messi está saliendo barato, dice David Sánchez. Sin embargo, el Madrid con Cristiano, según este mismo David Sánchez, hizo un negocio ruinoso.
Mira cuando Cristiano le dijo al Madrid que me marcho, le dijo al Madrid.
Lo medio regalaron a Cristiano Manolo.
Sí, por 100 millones lo regalaron.
100 millones es un regalo.
100 millones por Cristiano Ronaldo es un regalo.
Bueno, tienes dos más, ¿no?
Tengo dos más. Porque a veces me consuela que hay gente que es o más despistada o tiene peor memoria que yo. Como por ejemplo, David Bernabéu hace unos días, el 1 de septiembre en la COPE.
Si se va al City, se va a un equipo que no ha ganado la Champions. Mira. Que ha hecho dos cuartos de final y unas semifinales con Guardiola en los últimos años.
David,
es decir, no tiene ninguna garantía de ganar la Champions, que por otra parte es muy difícil. Y en el Barça, oye, si ganara una en los últimos años de su carrera, seguramente no la próxima temporada, pero dentro de 2-3 años, vamos a ver cuál es el proyecto y termino, si ganara una, está en juego convertirse en el único futbolista de la historia que tiene 5 Copas de Europa.
Bien, único futbolista de la historia que tiene 5 Copas de Europa.
Pero habría alguien en el programa que le diría, no, estás equivocado.
No. Nadie le dijo, Gento tiene 6. O Cristiano tiene 5.
Claro,
4 con el Madrid y una con el Manchester.
Sí, pero si dices lo de Gento, evidentemente está fuera de categoría. Porque él dice, Messi sería, cinco. Si ganara otra, tú fíjate, si ganara otra, dice, no ahora. Dentro de 2 o 3 años, dentro de 2 o 3 años, Messi tendrá 36. En fin, dudo mucho yo que siga en el Barcelona el próximo año, con que dentro de 3 ya veremos, ¿no? Pero dice, se convertiría en el único futbolista en ganar 5. No, Gento ganó 6, de forma que él a Gento no se está refiriendo. No dice que sea el único futbolista, el futbolista que más Copas de Europa ha ganado. Pero es verdad que Cristiano Ronaldo ha ganado 5. 4 con el Madrid y una con el Manchester United.
Exactamente. Claro. Y claro, después de todo esto que hemos escuchado y muchísimos otros audios que podríamos poner, pero sería un programa larguísimo, uno se sorprende cuando en Radio Marca, en A Diario, escuchas a Luis García decir esto.
Messi no tiene una maquinaria de prensa detrás, no tiene una relación con la prensa excelente.
¿Cómo te quedas?
Pues,
¿cómo te quedas?
Te quiero decir, de todos los sonidos que has puesto, este no es el más sorprendente. El más sorprendente no es este, ¿eh?
Hombre, pero con todo lo que se dice de Leo Messi en los, esto, en los programas,
los
que cortes, me digan que no hay maquinaria de prensa detrás.
Los cortes, yo creo que él se refiere más a que no carece de gente que le asesore bien. Y en ese sentido yo creo que tiene toda la razón del mundo. Pero, hombre, tiene una cohorte de periodistas detrás suyo convirtiendo en oro lo que es caquita a veces. Lo de estas semanas pasadas ha sido caquita. Y al final hay gente que sigue tratando de blanquear lo que ha hecho Leo Messi, que lo que ha sido darle una patada en la boca a la afición del FC Barcelona. Pero, oye, hay gente masoquista a la que incluso que le peguen una patada en la boca le gusta. Claro.
Ahora, es curioso que haya faltado a varios entrenamientos porque le ha dado la gana,
¿sí?,
y no haya pasado nada y nadie haya dicho, oye, que no he ido a entrenar, claro. ¿Qué pasa?
No, y además teniendo en cuenta que hay un ogro ahí en el vestuario, como Ronald Koeman, que es el sargento de hierro, ¿eh?
Bueno, no
es
sé
un
yo.
Coco, ¿eh? Es un coco. Bueno, le ha dicho, oye, bueno, pues cuando quieras te presentas por aquí y ya me dirás qué tal han ido tus vacaciones y cómo están la señora y los niños.
Yo quiero ver en 3 meses el coco en que se queda.
Largo me lo fiáis.
Yo quiero verlo.
Vamos a esperar un mes, a ver en qué queda el coco, a ver si al final es coquito, ¿eh?
Démosle 100 días.
Bueno, oye, muy bien, me alegro mucho de que hayan terminado tus inacabables vacaciones, ¿vale?
Qué desagradable eres.
Claro, sí, es verdad.
Qué desagradable.
A partir de ahora, los jueves, Richardis. Los jueves, Richardis, ¿vale? El viernes, tertulión. No, tertulión no, que eso es en otra...
Eso es en el partidazo. No, eso es en tiempo de juego.
Eso es en otro sitio. El viernes, tertulia normal. Nosotros no somos la mejor tertulia deportiva de la radio mundial. Somos una tertulia de radio humilde. Trataremos de hacerlo lo mejor posible. Muy bien. Ay, que me quedo sin voz. Muy bien, Richardis. Es la emoción, ¿eh? Richardis, muchas gracias, amigo mío. Un abrazo.
Un abrazo y hasta el jueves.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Me gustan los sábados, carrico los sábados.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gustan los viernes, carrico son los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡No te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! ¡Si he pedido tu jamón directo por internet!
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Llegamos al final del programa, estamos casi ya a punto de recoger para dejar paso a Jan Tabarili, pero antes queremos recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Velasco Carballo, hablado del VAR, Carlos Velasco Carballo es el director técnico del comité de árbitros, ha confirmado que hay cambios en las manos, ya nos lo explicó ayer Rafa Guerrero, por encima de la axila no será penalti, por ejemplo, a partir de ahora, y las manos de los delanteros inmediatamente tiene que haber disparo a puerta para ser anulada como mano involuntaria. La Liga comienza el sábado, 3 partidos en esta primera jornada, con el Granada Athletic Bilbao, que pasa una cosa muy curiosa, ha sido designado para las 8 de la tarde este Granada Athletic Bilbao, pero se esperan unas temperaturas de 32 grados en Granada. ¿Qué pasa? Que no se puede jugar a esa temperatura a partir de las 8 de la tarde. A lo mejor el partido se tiene que retrasar a las 10 de la noche. Ya coincidiría con otro ese sábado. Bueno, un lío tremendo en esta primera jornada de Liga. Comienza la temporada con un Eibar-Celta. Hoy ha hablado de ese primer partido el delantero del Eibar, Sergi Enrich.
Bueno, después de la temporada larga que tuvimos el año pasado con lo del COVID, al final después jugar dos partidos cada semana, creo que las tres semanas que tuvimos de descanso nos han venido muy bien, aunque hayamos tenido poca preparación, una pretemporada diferente.
En Inglaterra hay presentación de James con el Everton. El colombiano se alegra de volver a estar con Carleto Ancelotti.
Quería otra vez estar pues con él, tanto que en el 2014 tuve un año top con él y bueno, siempre tuvimos un buen feeling, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos aquí, está en un club bueno, es un club que tiene historia también, sí. Y bueno, y ahora que busco poder también jugar y poder estar aquí con él, es una buena chance.
Tour de Francia, decimosegunda etapa, victoria del suizo Marc Hirschi en la llegada de Serrano, una etapa de media montaña previa a los tres días que se nos vienen a partir de mañana, mañana el sábado y el domingo, los Alpes en el Tour de Francia. Sigue el líder del Tour, el máximo favorito al triunfo final, porque todos están coincidiendo que Primoz Roglic va a ser el favorito del esloveno para ganar en París el domingo 20 de septiembre. Hoy, en una de las escapadas, ha estado a punto de entrar el corredor de Movistar, Pello Bilbao.
Sí, está claro que era muy difícil ganar a Hirschi, ganar a la Philippe, pero bueno, tenía piernas, ¿no? Pocas veces veo la línea de meta cerca y cuando la veo no me gusta fallar, pero bueno, no olvido a lo que he venido aquí, ¿no? Nuestro objetivo es el podium en París.
Una de las incógnitas que quedaban por resolver en el mundo del motor era... Bueno, eran dos. En Aston Martin va a correr Sebastian Vettel el año que viene y en el mundo de las motos, Valentino Rossi se renovaba por Yamaha o no. Dice Valentino que la incógnita de la temporada está a punto de resolverse.
No es cierto. La verdad es que la situación es la misma que hace dos o tres semanas. Nos tomamos nuestro tiempo con Yamaha porque no tenemos ninguna prisa y tenemos que arreglar algunas cosas, pero estamos muy cerca ya de la firma.
Bueno, y los farofos de los Lakers de Los Ángeles para ver a LeBron James y Anthony Davis, que hay muchos en España, tienen suerte porque el partido no es a las 3 de la madrugada, sino a la 1. Prácticamente en media hora los Lakers van a jugar el cuarto partido de la serie ante Houston. Ayer Toronto forzó el séptimo ante Boston en la conferencia este. Y en la oeste los Clippers han dado prácticamente un golpe en la mesa para jugar su primera final de conferencia, 3-1 ante Denver Nuggets. Y en tenis, Juanma, termino con esto. Semifinales masculinas del US Open. Thiem se enfrentará a Medvedev y Carreño se enfrentará a Zverev. Y en las femeninas, Serena se enfrentará a Zarenka y Osaka se enfrentará a Brady. Ojo a Carreño, que mañana de madrugada puede dar una gran sorpresa y se planta en la final.
En la finalísima, fíjate. Ojalá sea así. Suerte para Pablo Carreño. Gracias, Dani.
Hasta luego.
Hasta mañana. Remata, como siempre, Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Hace años en todo el mundo hispánico tenían enorme éxito los recitadores. El público llenaba los grandes teatros para escuchar a un señor o una señora recitando poemas, sin más. Y una de las más famosas fue la argentina judía nacida en Rusia, Berta Singerman. Todavía en 1990, ya muy mayor, actuó en el Teatro Español de Madrid. Y una de las joyas de su repertorio fue un poema de tipo y de tema futbolístico, de Juan Parra del Riego, dedicado a un futbolista uruguayo, el negro Isabelino Gradín, que jugó en el Peñarol. Tiene un título muy raro. Se llama Polirrítmico Dinámico a Gradín. ¿Por qué? Porque en realidad se refiere a algo que puso de moda la marcha triunfal de Rubén Darío. Un poema donde alternan versos muy largos con otros muy cortos, con fuertes cambios de ritmo y de musicalidad. Voy a leer, pues, un fragmento. Empieza así, con versos largos. Palpitante y jubiloso, como el grito que se lanza de repente a un aviador, todo así claro y nervioso, yo te canto, jugador maravilloso, que hoy has puesto el pecho mío como un trémulo tambor. Pero luego vienen los versos cortos. Ágil, fino, alado, eléctrico, repentino, delicado, fulminante. Versos largos. Yo te vi en la tarde olímpica jugar. Mi alma estaba oscura y torpe de un secreto sollozante, pero cuando rasgó el pito emocionante y te vi correr, saltar. Y acaba. Pez acróbata que el ímpetu del ataque más violento se escabulle, arquea, flota. No lo ve nadie un momento, pero como un submarino sale allá con la pelota. Y es entonces cuando suena la tribuna como el mar. Todos gritanle, gradín, 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 y en el ronco oleaje negro que se quiere desbordar, saltan pechos, vuelan brazos, y hasta el fin todos se hacen los coheteros de una salva luminosa de sombreros que van hasta la luna a gritarle allí, Grodín. La envolvente música del fútbol, un polirrítmico dinámico.
Ya no tocan la música de antes.
Pues nos vamos, hasta aquí hemos llegado por hoy. Os quedáis con Ayanta Barili, Alma Espinosa, llega Media Luz. Y mañana, ya sabéis que como es viernes, nos reencontraremos de 11:30 a 12:30 de la noche. Un placer, como siempre, cuidaos mucho y sed felices. Hasta mañana, adiós.
No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo, llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. No olvides visitar a tu madre.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.